SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
12 y 17, las 11 y 17 en Canarias, tiempo de Sanedrín. Antonio Romero, antes de viajar mañana a Bulgaria, hola, muy buenas.
En un ratito, ¿qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
¿A qué hora salís?
No, el vuelo sale a las 10, el taxi a las 7.
Pues nada, en un rato, una siestecita después del Larguero y ya está, para el aeropuerto.
No pasa nada, luego dormimos en el avión.
Exactamente, y Javi Rey, que está ya por ahí también preparado. Hola, Javi, hola. Muy buenas.
¿Qué tal a todos? Buenas noches.
Ahora nos cuentas qué tal ha ido el último día de España aquí, antes de afrontar ese primer partido del jueves. Y además, Jesús Gallego, hola, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches, Romero. No te quejes si tú ya no duermes más allá de las 8 de la mañana nunca.
Bueno, y te vas largo.
Sí, ¿no? Aunque no tengas que madrugar, pero 7 de la mañana con el ojo abierto.
Claro. Como, sí, más o menos.
Como Pulido, más o menos. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bienvenido. Ya se acabó ya todo, ¿no? Ya se acabó.
Sí, se acabó. Demasiado bueno el verano. Tenía que haber sido un poco peor así el regreso hubiese sido menos traumático.
Verano de jefe de estudios.
Sí, ya sé que ibas a decir esto y yo tenía preparada la respuesta. He estado entrando con los compañeros durante el verano. No es que me incorpore hoy.
No.
Me incorporé a la universidad, pero ya llevo aquí un tiempo. Sí.
Apareció, desapareció, pero ya había aparecido antes.
Sabía que iba a decir esto Romero y que había tenido vacaciones de tal, pero bueno, encantado de estar aquí.
Se acabó todo y se acabó Walt Disney. Hola, Jordi Martí, Bonanit, Barcelona.
Hola, Bonanit, muy buenas.
Y está por ahí Miguel Martín Talavera, que ya nos contaba en la portada lo de la operación de apendicitis de Alex Baena. Por ahí sigue Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, pues ahora hablamos de un montón de cosas que hay que contar. No sé si habéis oído lo de las jugadas de los expertos, pero bueno, ahora os pregunto por ello. Lo primero, Javi, ¿a qué hora voláis vosotros mañana? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo ha llegado España y qué plan hay para mañana?
Han llegado bien, han llegado perfectos. Algo, bueno, le preguntaremos mañana a Luis de la Fuente. Han preferido viajar en el día de hoy. Bueno, la distancia es un poco larga, son 4 horas hasta Sofía, pero habitualmente a él le gusta, a Luis de la Fuente, quedarse en Las Rozas, apurar y luego hacer la rueda de prensa ya en el estadio. Pero en esta ocasión ha preferido viajar el día antes. Mañana a las 6:15, rueda de prensa de Morata. Me apetece escuchar a Morata.
¿Sí? Hace tiempo que no vemos ahí al capitán,
sí,
¿no?
Sí. Eso es, así que junto con Luis de la Fuente van a comparecer en rueda de prensa, después el entrenamiento y el partido el jueves. Poquita broma, es Bulgaria, ya nos pasó el año pasado en Belgrado, contra Serbia, que se empató y luego había que ganar los siguientes partidos. Es verdad que clasifican, luego hay repesca y que, hombre, si no vas al Mundial es porque lo haces muy mal, si lo haces regular vas seguro, así que bueno, poca broma en el sentido de que hay que estar compitiendo porque es año de Mundial y los futbolistas así lo dijeron, incluso anoche lo decía Dani Carvajal a esta hora en el Larguero. Y del día, pues entrenamiento bastante serio, me han contado hoy en Las Rozas, con Jorge de Frutos como un niño con zapatos nuevos.
Hombre,
me
alegro mucho
por el futbolista del Rayo.
Se cayó Jeremy Pino y se cayó Fabián y ha entrado de Frutos.
Eso es, Mikel Merino, que gana opciones para jugar de inicio en el primer partido junto con Zubimendi y con Pedri, que está que se sale. Arriba fijo Lamine Yamal, Nico Williams y quién sabe si Oyarzabal, que siempre que viene la selección hace diana. Y luego en defensa puede haber rotaciones, que va a haberlas. Son 2 partidos en 4 días, acaban de llegar de la pretemporada, acaba de comenzar las diferentes ligas. Y hombre, pues Carvajal tendrá un partido y Pedro Porro otro, Cucurella uno, Grimaldo otro. Y bueno, pues veremos a Rodri.
Hay que repartir,
Tengo mucha ganas de ver un ratito a Rodri, aunque venga de lesión, pero como dice...
Bueno, ya fue titular, este fin de semana ya fue titular con el City.
Y Carvajal Palmaro, titular en Oviedo, así que bueno, yo creo que va a dar cancha Ferran, que está haciéndolo muy bien con el Barça. Hay minutos para todos, son 2 partidos importantes y esa es la idea que tiene Luis de la Fuente.
Pues muy bien, pues ya están allí, ya están durmiendo y mañana estarán allí haciendo guardia con ellos Javi Raiz y Antonio Romero para el partido. ¿A qué hora es el partido el jueves?
9:45.
9:45, vale. O antiguo, antiguo horario Champions, ¿no? Se han quedado ese antiguo.
Mejor que las 9. Cuanto antes, mejor siempre.
Horario.
Creo que en Sofía tenemos una hora más.
Ah, muy bien. Pues nada. Oye, ¿cómo voláis a Sofía? ¿Cuál es
Directo.
Directo. Directo.
Sí, a Sofía. Sí, a Sofía directo.
Que hacéis escala en algún lado.
La aventura luego.
Ya estuvimos con el Madrid contra el Ludogorets, que jugó allí. Ese partido de Champions.
La aventura es luego por la de
Sofía. El segundo partido no es en Estambul.
Sí. Es en Konya, una ciudad mayoritariamente musulmana que está a unos 700 kilómetros de Estambul. Entonces tenemos que hacer una escala bastante golosa en Estambul, de Sofía a Estambul y de, sí. de Estambul a Konya. Nos planteamos, Manu, lo del coche, pero es que ya era muy complicado. Sí. 700 kilómetros en Turquía, complicado. Vamos en avión, vamos en avión.
¿Cómo te gusta a ti un cochecito? Y unas horas,
sobre todo por asegurar, sobre todo por asegurar el tiro, sabes que llegas.
Totalmente, totalmente. Bueno, por cierto, Jordi, ¿qué te han parecido las declaraciones? Imagino que estáis al tanto de las declaraciones de Lamine Yamal a los compañeros de Televisión Española, cuando le han preguntado por lo que dijo Hansi Flick después del partido de Vallecas. Los egos matan el éxito. Le han preguntado a Lamine en esa entrevista a Televisión Española y ha dicho esto.
No creo que tenga nada que ver. Al final, no creo que tenga que ver con eso. Creo que tiene más que ver con... con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos, no hemos estado del todo concentrados. No es relajación, yo creo que siempre tienen ganas de ganar. Más nosotros que somos una plantilla joven, que no venimos de ganar 4 ligas seguidas ni 2 Champions seguidas, entonces siempre tenemos ganas de más.
Jordi. Pues mira, en la misma dirección se las he escuchado a Pedri decir algo, no tan contundente, pero sí a Pedri decir algo así como que no sabe a quién se refería Hansi sí. Flick y que ya lo explicará en el vestuario.
Por vamos, lo tanto, que no les ha gustado mucho a los jugadores. Tiene
en
pinta,
absoluto,
¿no? Claro. Como suele pasar y como anoche decían Kiko y Álvaro y Rafa en el Sanedrín, que eso de que salga el entrenador ahí, esos tirones de orejas así tan directos públicamente no suelen caer bien en los vestuarios.
Esto suele pasar entre sargentos y soldados, ¿verdad? Mm. Y esto es lo que ha pasado, pero yo creo que Hansi Flick tiene la obligación de pegar un toque de atención si tiene la mosca tras la oreja y hay algo que no le gusta.
Que la tiene, sí.
Hombre, claro que la tiene. Sí, él sí. habló de actitud, él habló de compromiso,
la tiene
él habló
desde de egos. Desde pretemporada la tiene, sí.
Exactamente. Y lo que hizo bien es esto mismo que dijo en la sala de prensa, comentárselo previamente en el vestuario. Pero es evidente, escuchando a Lamine, escuchando a Pedri, que en el vestuario, hombre, pues que el sargento te riña, no suele gustar.
Pero llama la atención que un chaval de 18 sí. años, de 18 años, salga públicamente a decir que cree que el entrenador ha estado equivocado. Bueno, no lo dice con esa palabra, lo dice.
Sí, sí, no, corrige no, al no, entrenador. Sí, sí.
No, efectivamente.
No tiene que ver.
Que con 18 años un chaval corrija al entrenador, al que todo el mundo dijo el año pasado que era la clave del éxito. A mí me llama la atención, no sé. Debe ser
un nuevo tiempo. A mí también.
Debe ser un nuevo tiempo.
No sé cómo lo habrá encajado Flick cuando lo haya escuchado. Pues no sé cómo le habrá sonado a Hansi Flick.
Yo creo, Manu, que es una demostración de que Flick anda en la vereda correcta. Que tiene la sensación de que en ese vestuario antes él hablaba y los futbolistas se agachaban la cabeza y tiraban todos en la misma dirección. Y ahora, ante una pullita pública, o bueno, una pullaza a lo mejor pública, han salido dos. Uno Pedri diciendo que me lo explique y el otro diciendo que no tiene nada que ver con eso. Pues creo que eso precisamente es la demostración de que Flick tiene con razón la oreja detrás de, o la mosca detrás sí, de la sí. oreja.
Es pero, una claro, puya en toda también, regla. Es una puya
es que
en toda
la
regla.
Contestación, la contestación de los dos lo que demuestra es que hay egos en el vestuario.
Claro, claro.
Tal cual, porque si efectivamente Lamine Yamal se atreve a decirle eso al entrenador y Pedri le dice que se lo explique, efectivamente sí. la mayor demostración de que en ese vestuario empieza a haber egos. Mm. O sea que Flick está muy acertado y va por buen camino. Sí, demasiado rápido de acuerdo, todo en torno a Lamine Yamal. Lo bueno y lo malo.
Estando de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, por mirarlo desde otro prisma, lo que demuestra es que yo no sé si alguien tenía alguna duda, pero la personalidad que tiene Lamine el otro día diciendo muy bien, Rafinha, a ti te ha dicho el entrenador, pero el penalti lo voy a tirar yo, y le digo al entrenador, hombre, yo creo que no hemos empezado con la intensidad, pero no es una cuestión de egos. La personalidad que tiene ese chico con 18 años y que es la bandera, el estandarte, el Spotify, Cannow y todo lo que viene por delante está en sus hombros, eso yo creo que tiene también mucho valor, por más que estoy de acuerdo con vosotros que no es que quizá le ha sobrado lo de replicar al entrenador, pero yo creo que la personalidad que tiene
sí, pero no confunda hasta la vera personalidad con
no,
respeto
con soberbia.
Y jerarquía y soberbia.
Bueno, yo creo que tú tienes que tener mucha personalidad para determinadas cosas de las que está haciendo Lamine, algunas acertadas y otras desacertadas, pero creo que lo que no podemos poner en duda, ¿no?, a estas alturas es la personalidad que tiene el chaval, vamos.
Yo creo que Hansi Flick cuando...
¿no? Vamos a ver si... Yo tengo ganas de ver si Hansi
está
Flick...
Bien que se lo corrija, ¿no?
Yo tengo ganas de, después de haber oído a Lamine y a Pedri, tengo ganas de ver si Hansi Flick sigue por ese camino. porque ya dio un par de tironcitos de oreja en la pretemporada, señalando a algún jugador en concreto. Luego ha empezado en la jornada. O sea, de tres partidos ha dado dos toques, de tres jornadas de liga.
De forma muy fea, ¿eh? De forma muy fea.
Tengo ganas de ver, o tengo curiosidad, digamos, por saber si, en caso de que lo siga viendo, a lo mejor deja de verlo. Y con este toque los jugadores se dan por aludidos también. Pero si sigue ocurriendo, tengo ganas de saber si Hansi Flick va a seguir públicamente diciendo lo que está viendo.
Yo creo que la advertencia, el tirón de orejas, el severo toque de atención de Flick es uno de los temas de la temporada, sin duda. Es uno de los temas de la temporada. Ostras, si ya está abriendo la caja de los truenos cada dos por tres, ya me parecería un poco alarmante.
Exagerado, ¿no?
Exagerado. Yo lo que
pues
te quiero decir
tiene
es que...
tiene pinta que no se arruga, ¿eh?
No.
La respuesta que da Hansi Flick es cuando le preguntan por Fermín. Ojo, porque le preguntan por Fermín y ahí suelta todo este relato, como si hiciera una especie de asociación de ideas. Ciertamente lo que vimos en Vallecas, referido al Barça, ni un tiro en la segunda parte, todos los balones en largos, las segundas disputas las ganó el Rayo, el Barça fue incapaz de robar en campo contrario. Yo creo que esto, Manu, enlaza perfectamente en una advertencia que ya hizo Hansi Flick la pasada temporada cuando dijo... Para ganar títulos, jugando al 60%, no los vamos a ganar. Es una obsesión que tiene él de que solo se van a ganar títulos jugando al 120%. Y yo creo que él está con la mosca tras la oreja y hace esta advertencia.
Sí, perfecto.
Yo creo que con acierto, ¿eh?
Pero que Flick sea el gran artífice de lo que hizo el Barça el año pasado, que estaremos todos de acuerdo, es una cosa. Y otra cosa es que sea infalible. Y yo creo que Flick, sinceramente, en el tercer partido llevabas... por muy malo que fuera el partido Vallecas y que merecieras perder, pero llevabas 6 de 6, con matices, con mejor juego, peor juego, pero llevabas 6 de 6, yo creo que se ha pasado de frenada. Como se
pasó...
Como se pasó en pretemporada, donde le pegó un tantarantán a Fermín, que no jugó ni el primer partido, el segundo lo quitó al descanso y el otro día lo mete también un rato
pero
para
que no bueno, es cuestión no sé si del tercer partido.
Le debe entrenar, ya. Debe entrenar sí. también.
Yo bueno, algo,
pero tú crees que tiene que puede coger a Fermín, ponerle vuelta y media en el vestuario o tiene que salir a una rueda de prensa gallego a decir que uno de los chavales plantilla pegarle ese rejón en pretemporada. Yo creo que, una cosa es que sea muy bueno Flick y otra cosa es que sea infalible y yo creo que se ha pasado de vueltas.
Yo lo que creo que cuando un entrenador dice eso públicamente lo ha repetido varias veces ya en el vestuario, no tengo ninguna duda. Cuando un entrenador de nivel sale a una rueda de prensa y dice eso, tanto lo de Fermín como lo del ego, es porque lo ha visto ya y lo ha dicho en el vestuario y no le están haciendo caso. No lo dijo en la tercera jornada, lo dijo en la primera, que os recuerdo que el Barcelona le gana al Mallorca con mucha facilidad por todo lo que pasó y porque estaba jugando muy bien al fútbol, y en la segunda parte tiene una cara de ajo en el banquillo porque se mosquea y hace público el mosqueo. Y yo creo que, y por cierto, Talavera, está muy bien lo de la personalidad. Me gustaría saber si otro jugador, voy a decir uno cualquiera, por ejemplo, Vinicius, con 18 años, le quita a Mbappé o al capitán de entonces del Real Madrid el penalti.
Bueno, lo ha hecho.
Y tu análisis fue muy diferente.
La pasada temporada.
Tu análisis fue muy diferente. Y no te olvides de que Vinicius ha ganado dos Champions.
Estamos hablando de eso.
Exactamente, de lo mismo.
Es verdad que el Barça, en absoluto. Es verdad que el Barça ha empezado despistado, un poquito despistado, da la impresión. Hansi Flick se ha dado cuenta y, bueno, han venido esos toques de atención a los que han respondido en las últimas horas Pedri, por un lado, en una entrevista de Onda Cero, y Lamine Yamal en una entrevista en Televisión Española. Así que,
sí, pero yo de Lamine solamente quiero apuntar una cosa, porque no hay que confundir personalidad y carácter con soberbia. Y a mí que un chaval de 18 años, por ejemplo, hoy en esa entrevista con Televisión Española, también ha dicho, me da igual lo que digan, solamente hago caso de mi círculo cercano. No estoy aquí para...
¿Más cercano que tu entrenador?
Claro. No le veo como parece que tiene 27 y ha ganado 5 Champions. Y no las ha ganado.
Bueno, demasiado rápido, Jordi, al hilo de esto de Gallego. Yo creo, y esto dará para otro debate y habrá que ver la evolución, que todo en el entorno de Lamine Yamal va demasiado rápido. Lo bueno y lo malo. O sea, su evolución deportiva, su evolución en el peso de la plantilla y todo lo que le rodea a la Lamine Yamal.
Que nos va a hacer campeones del mundo. Vamos a...
Pues lo que queda claro es que el tridente...
Vamos, que tenemos mundial y no hay que agarrarse a Lamine.
El tridente, Romero, Gallego y Pulido ya van a ir todas las noches de aquí, a lo que queden adelante.
Vamos, que nos va a hacer campeones del mundo la Lamine. Y el resto, y el resto.
Disparando a Lamine por todo, ya te lo digo yo.
No tiene nada que ver con eso. No frivolices porque no tiene nada que ver con eso.
Bueno, prepárate con el tridente.
A ver, Jordi, cambiamos de asunto. Venga, Jordi.
Lo que decía Gallego, ha dicho, yo solo escucho a mi círculo más cercano. Pero también ha dicho que esta su mentalidad, yo sigo con mi mentalidad, que es la que me ha permitido llegar hasta aquí. Ojo, yo sigo con mi mentalidad, que es la que ha permitido llegar hasta aquí. Y ya veremos, mano, si lo próximo que vemos es en el podio del Balón de Oro. A ver,
pues
si
seguramente en el podio Balón de Oro, hombre, claro que va a estar, claro, en el podio Balón de Oro.
Va a estar.
Yo creo que lo va a ganar Dembélé.
Ya veremos.
Sí, yo creo que lo va a ganar Dembélé. Y Lamine va a estar en el podio, claro que sí. Pero bueno, que Lamine forever y que por muchos años. Pero hay que dar ese toque de atención de Hansi a la plantilla en general y cómo le han respondido dos pesos pesados, Pedri. Y suavemente, evidentemente, no hay ningún enfrentamiento. ¿Qué dice este tío? Pero curiosa la forma de responder de Lamine Yamal. Otro futbolista que ha puesto un mensaje hoy en redes, bueno, hoy, hace unas horas, no sé si lo habéis visto, ha sido Rodrigo, del que se ha hablado y se han escrito ríos de tinta. Rodrigo, el brasileño del Real Madrid, que se va, que va a salir, que lo van a vender, que está deprimido, que no va a jugar con Xavi, que Xavi lo tiene apartado, que no sé qué. ¿Qué ha pasado desde aquel primer partido del Mundial de Clubes, donde apareció y después desapareció del todo, un rato en un partido, tal, pero hasta que empezó la Liga y dijimos, ostras, titular y para competirle en el segundo partido titular y para competir la titularidad con Vinicius, para pelearle a Vinicius el puesto en la banda izquierda? Un cambio, no sé si inesperado, pero sí un cambio que muchos han dicho, joder, pues estaba en la rampa de salida. Bueno, pues hoy Rodrigo, el día en el que se cerró ya el mercado de fichajes, y después de todo lo que se ha dicho y de lo que se ha escrito, que se iba a ir seguro, que no iba a volver a jugar en el Madrid, que eso estaba hecho, que lo iban a vender, ha puesto un vídeo. No dice nada, pero este es el sonido, donde se recogen imágenes de los mejores momentos de Rodrigo hasta ahora con el Madrid. Algunas narraciones de sus goles. Bueno, un poco reivindicándose. Es verdad que Rodrigo es un poco dado a este tipo de cosas de vez en cuando, ¿no? Ya lo hemos visto en el pasado. Pero hoy ha puesto ese vídeo, curiosamente, justo cuando se ha cerrado el mercado de fichajes, como recordando a todo el mundo que aquí estoy, que no me he ido. Y sobre todo, lo de Vinicius y Rodrigo, que va a ser interesante. Recordamos que la renovación de Vini se ha aplazado, que el año que viene hay Mundial, y vamos a ver qué papel Romero y a todos tienen este año esa lucha, que va a estar interesante por la banda izquierda del equipo titular.
Cumpliendo los pasos y punto por punto de la información de Marcano, pues se comprobó el otro día que cuando sale o va a salir Rodrigo es la competencia directa de Vinicius, porque sale en el minuto 70, quedan 15 por delante, más o menos, y sale en la banda izquierda. Antes había habido un cambio en banda derecha, Mbappé se mantuvo prácticamente hasta que lo cambió en el descuento por Gonzalo. Entonces, esto ya está claro. O sea, dijo Xabi Alonso en rueda de prensa, si se queda Rodrigo va a ser uno más,
sí,
y Rodrigo va a ser uno más para pelear con Vinicius. Luego ya, es un chaval que lo ha estado, bueno, pasando mal, que se protege mucho con su círculo más cercano y luego ya lo que ponga en redes y tal. Yo sinceramente creo que tanta reivindicación no le favorece demasiado. Y me parece que la mejor manera de reivindicarse Rodrigo es lo que hizo en Oviedo, que le pusieron de titular y sin meter gol hizo un muy buen partido, fue al uno contra uno, demostró que en esa banda puede pelearle el puesto a Vinicius. Yo creo que esa es la mejor reivindicación de Rodrigo. Pero para mí la noticia del cierre de mercado es: Rodrigo es uno más y es la competencia directa de Vinicius,
sí, totalmente,
en la plantilla durante toda la temporada.
Yo es que creo que en cuanto vuelva a Bellingham hay tres que no los mueve nadie: Valverde, Tchouaméni y Bellingham. Y que luego hay cuatro jugadores para dos puestos, yo creo. Güler y Mastantuono para el puesto en la derecha y Vinicius y Rodrigo para ver quién acompaña a Mbappé.
Yo creo que Vinicius todavía está por delante. Yo
sí,
creo que
está por delante. Está por delante de
Rodrigo.
Bueno, sí, sí, hombre, pero, eso es indudable. Pero que
este
antes.
Este año Vinicius, claro, mira, Vinicius atrás no tenía competencia. Y ve uno apretando, sin duda.
Correcto. Que ahora el que no va a rotar es Mbappé y Vinicius sí que va a rotar más.
Y yo creo que esa decisión del entrenador, que a mí me ha sorprendido, ninguno hubiéramos pensado que Rodrigo estaba para competirle a Vinicius,
exacto,
en la izquierda. Esa decisión de Xavi es una bala en la recámara que antes no tenían los otros entrenadores, que es: Vinicius, como no estés bien, detrás está Rodrigo y le pongo por delante de ti. Porque eso le va a apretar también a Vinicius. No es lo mismo a Vinicius saber que detrás no hay nadie que saber que detrás está Rodrigo y Rodrigo con hambre. Con lo cual, yo veo una gran decisión de Xavi Alonso en ese sentido.
Desviando pues el foco
si
un poco.
Vinicius lo va a llevar bien o mal. Esa es la clave, ¿no?
Bueno,
es
que... él verá.
Es que ahí está. Va a ser Vinicius si lo va a llevar bien.
Y en año de la renovación.
Correcto. Desviando un poco
el
foco.
Y año del Mundial.
Sí, Julio.
Y no poniéndolo en Rodrigo, sino en Vinicius, lo que es verdadera noticia no es solo que Xavi Alonso cuente más con Rodrigo que lo que estaba haciendo hasta ahora, sino que el sustituido sea Vinicius. O sea, que todos pensamos que podía jugar por la otra banda y ahora el que juega en la banda por Vinicius va a ser Rodrigo. O sea, la noticia es que Vinicius ha perdido mucho peso en la cabeza de Xavi Alonso y en este Real Madrid. Ha perdido parte de peso. Veremos a ver qué pasa en el futuro.
Sí, y si veremos la progresión a ver en los de Vinicius, grandes, porque, en los días,
porque
en los
vamos a ver. Verdad, sí. Pero la noticia es que el sustituto de Vinicius es Rodrigo. Y eso no lo pensamos hace unas semanas, ni de lejos.
No, iba a decir que de todas formas, por empezar en la primera reflexión que habías hecho cuando has tirado el vídeo de Rodrigo, sí. Quiero decir, se puede reivindicar lo que quiera, pero que aquí nadie se ha vuelto loco ni ha salido una mañana a la radio, al micrófono o al periódico y ha dicho, oye, Rodrigo, que se vaya. No, era porque el Real Madrid quería hacer, como ha venido contándome Ana esta mediodía la última vez, que el Real Madrid quería hacer una gran venta, que la gran venta era Rodrigo y que se le han puesto, se le ha abierto la puerta de par en par para que se fuera. Él no se ha querido ir, que está en su derecho, ya ha hecho valer su contrato y luego el entrenador, una vez que se queda, lo pone y saca el rendimiento del buen futbolista que es. Eso por un lado y por otro, bueno, pues Vinicius... Bueno,
él no se ha querido ir, perdona un matiz solo, él no se ha querido ir y no ha venido nadie preguntando con la pasta que el Madrid pretendía por él, ¿eh?
Ya.
Bueno, lo que tú quieras, pero que el Real Madrid lo quería vender.
Es un matiz muy importante.
Y si lo hubiera podido vender, lo hubiera vendido. No, por
supuesto.
Duda, pero eso por un lado. Y por otro, respecto a Vinicius, no sé si ha sido Gallego que lo ha dicho. No, bueno, ahora Vinicius ve que hay alguien por detrás. Bueno, yo creo que por detrás había alguien, porque había un tipo que era seguramente el mejor jugador del mundo, que jugaba en la banda izquierda. Otra cosa es que el entrenador se atreva a ponerle que era Mbappé o a quitarle a Vinicius.
No, pero no era la competencia de Vinicius.
Prefirieron meterle por el centro.
Era cambio de posición,
Mbappé venía jugando por la izquierda. Y cuando le fichan, el gran debate era cómo iban a convivir los dos con la izquierda. Hubo un entrenador que no se atrevió y lo movió. Hay otro entrenador que le ha dicho a Rodrigo, tu mejor posición en la izquierda, vas a competir por la izquierda.
Y una pregunta os hago, al margen de todo esto, que lo irá decidiendo Xavi Alonso. Si avanzan los meses, llegamos al Mundial, que hay Mundial, Vinicius se va al Mundial con Brasil y no hay renovación, ¿creéis que puede afectar en algo esa situación contractual de Vinicius? ¿En lo deportivo?
Pues yo es que creo que un gran jugador con un Mundial por delante tiene la baraja, tiene el as en la manga. O sea, yo creo que con la calidad que tiene Vinicius jugando en el Real Madrid, en la selección de Brasil, con un Mundial por delante en verano, el que puede reventar la banca es él. O sea, si Vinicius hace una gran temporada y hace un gran Mundial, le va a obligar a Florentino Pérez a darle prácticamente lo que pida Vinicius. Pero es que está
si hace un gran Mundial, sería una gran noticia, porque con Brasil no ha hecho nada en ningún gran campeonato.
Ya, bueno, pero a lo que voy. Yo creo que este es un año, en el que Vinicius...
Claro que no lo ha hecho.
Ahora, si Vinicius hace la temporada que hizo, la pasada campaña, tendrá que darle gracias a que el Real Madrid no le quiera rebajar la ficha y se la mantenga.
Vale, pero si hace
porque
un temporadón,
es una cuestión de rendimiento.
Pero si hace un temporadón y un gran Mundial...
Tiene el as en la manga.
Y hace un gran Mundial y no renueva con el Madrid y entra en su último año sin renovar con el Madrid...
Pues si hace un gran año y un gran Mundial y no renueva... Si hace un gran año y un gran Mundial y no renueva con el Madrid, vendrá otro que le pague más pasta. No te quepa ninguna duda. Si hace un mal Mundial y un mal año...
Pero que le pague
ganar
más pasta
dinero que,
claro, al Madrid o a Vinicius.
Vamos a verlo.
Tendría que venderlo como fuera.
Claro.
Digo que nos vamos acercando, todavía queda mucho, pero estamos en un escenario, en una temporada todavía por delante entera, en el que podríamos llegar a ese escenario, que ya acabe la temporada y la intención de los dos es renovar, pero de momento no han renovado.
Ese escenario, Manu, no sería bueno para ninguna de las dos partes. Ni para el Madrid, que tendría un problema gravísimo en la última temporada con Vinicius, y ese problema lo transportaría a Xavi Alonso y tendría que decidir si le da bola a un jugador que puede irse o a otro que apueste por la plantilla, difícil decisión, muy difícil tener a Vinicius en el banquillo un año y apostar por otro, muy difícil, y también sería una mala decisión para Vinicius porque podría pasarse un año en blanco o con menos peso en la plantilla y eso tampoco sería bueno para Vinicius. O sea, esa situación llegado al verano que viene no debería, o sea, producirse que por que, ninguna
claro,
de las dos
claro,
partes.
Imaginaos, ¿no?, que lo que ha pasado este verano, que es que en el Madrid daban por hecho que había un acuerdo y que ya se había alcanzado el acuerdo y que iban a renovar, imaginaos que el verano que viene también ocurre y que no renueva. Y que entramos en el último año de Vinicius con contrato con el Madrid. Bueno,
pues eso solo tiene una salida.
Ya.
Yo, o sea, si, no Jordi. Renueva, si no renueva, se vende. Sí.
Yo creo que lo que ha hecho Xavi Alonso.
Bueno, o si, eso si quiere Vinicius. A lo mejor no quiere y quiere aguantar el último año, como bueno, por ejemplo sí, hizo Mbappé en París. Yo qué sé.
Todo eso es.
Jordi.
No, solo quería decir que en esta pugna, en esta competencia que se abre entre Vinicius y Rodrigo, Rodrigo y Vinicius, esto enlaza perfectamente con cosas que han dicho tanto Hansi Flick como Xavi Alonso. La temporada va a ser muy exigente, la temporada va a ser muy larga, requerirá gasolina y quieren tener los dos a la máxima gente conectada
totalmente
y habilitada para poder funcionar. A mí me parece algo inteligente, sinceramente.
Sí.
El jarabe de banquillo funciona en todos los ámbitos.
Es bueno, y anoche lo dijo Carvajal aquí, ¿eh? Es bueno que haya jugadores que no se sientan indiscutibles, ¿no?
Pero
que todos,
fíjate,
empezando por él, que tiene la competencia de Alexander Arnold.
Que tanto Hansi Flick como Xavi Alonso están haciendo, inyectando competencia para mejorar la competitividad. Y me parece muy inteligente porque la temporada es larga, muy exigente, y harán falta 25 tíos conectados.
Las 12:42, una menos en Canarias. Ahora le preguntamos a Tala por lo de Alex Baena, que ya nos ha contado en portada, y por los fichajes del Atlético que ayer terminaron. Y nos aclaran Tom Meana, que está todo el mundo preguntando, pero que no juega, pero de verdad no juega Aymeri Laporte con el Atlético de Bilbao, pero no se puede arreglar. Pero no van a hacer algo en la federación para que juegue. Vamos con ello.
El Larguero, en Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
En la noche en la que ha ganado Carlos Alcaraz, que ya está en semifinales, a las 2:30, juegan Djokovic contra Fritz. Vamos a ver quién es el rival de Carlitos en semifinales. En la noche en la que España ha perdido con Italia en el Eurobásquet y nos la vamos a jugar el jueves contra Grecia. Y en la noche en la que hemos hablado con Anthony, el nuevo fichaje del Betis, estamos en tiempo de Sanedrín. Enseguida estamos con Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, que hoy ha tenido abanderado ese, y ha liderado ese acto de presentación de la Liga, que ha arrancado ya este fin de semana, la Liga F Mueves. Ahora estamos con ella aquí en el estudio de Gran Vía 32. Y estamos en Sanedrín con Romero, con Gallego, con Pulido, con Talavera, con Jordi Martí y con Javier Herráez. Mañana Romero y Herráez rumbo a Bulgaria para ese partido de España del jueves. Pero también con la resaca de ese mercado de fichajes, nos contaba en la portada del Larguero Anton Meana lo que ha pasado y el follón que se ha montado en las últimas horas con Aymeri Laporte. Bueno, es que gente de Bilbao te está diciendo, Anton, pero es que esto no tiene arreglo.
Esperemos que lo tenga, pero es muy, muy complicado. No encuentro a nadie que me diga qué solución van a traer mañana para que lo de Laporte se haga oficial. Porque cronológicamente contábamos ayer, más o menos a esta hora, que había llegado a tiempo la documentación que la Liga sí le pedía al Athletic. Nos explicaba fuera de micrófono la Liga en su sede que faltaba que lo validara la federación, pero parecía un trámite rutinario, que como era una transferencia internacional, faltaba que le diera por la mañana ok la federación hablando con la FIFA, pero no parecía que fuera a ser esto un culebrón, y durante la mañana veíamos que el tema se alargaba, que la documentación era importante, que había que estudiarlo tranquilamente y que no se podía aprobar antes de comer. Bueno, pasaba a ser deportivos, preguntábamos, faltan unos papeles, lo siguen mirando, y cuando el diario AS, con Aritz Gabilondo a la cabeza, empezaban a decir que el transfer no llegaba a tiempo, que lo que había mandado al Nasser había sido después de las 12. Nos poníamos nerviosos, veíamos bastante sentimiento negativo, porque ya no es solamente que al Nasser mandara tarde la documentación, sino que nos dicen fuentes oficiales que viendo los documentos no estaba todo, que la información que han remitido a FIFA, Athletic y al Nasser no estaba completa, más allá de que llegara, parece tarde, lo que mandaba al Nasser, y eran las 8:30, 9 de la noche cuando el AS decía directamente que la FIFA no va a inscribir a Aymeri Laporte. Es un palo tremendo y es una situación que ayer no esperábamos cuando se cerraba el mercado a las 12 de la noche.
Claro, todo el mundo echaba en principio la culpa al Al-Nasser, ¿no? Es que han mandado tarde la documentación, pero nos contaba Anton Meana que parece que tampoco el Athletic Club de Bilbao había completado todos los documentos antes del cierre del mercado.
La documentación, por lo que nos dicen a nosotros, no estaba perfecta. que más allá de que no llegó a tiempo el transfer de Al Nassr, que es una información que FIFA no desmiente, no estaban todos los documentos. Se dejó para última hora y, como ha ocurrido otras veces, no dio tiempo. Y yo no veo una opción real ahora mismo que me explique nadie para que Laporte sea inscrito y pueda jugar en el Athletic.
Le llamamos a nuestro compañero del diario AS, Aritz Gabilondo, que está en sintonía del Larguero, en la redacción del periódico precisamente. Hola, Aritz, buenas noches.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
O sea que no hay marcha atrás, para los que piensen, pero no se puede arreglar, ¿no hay una forma de arreglarlo?
Solo hay una forma de arreglarlo, que es que el Athletic, cuando reciba la comunicación de la FIFA, recurra al TAS. Es un engorro porque lleva tiempo, no te asegura que te puedan dar la razón. Hay algún precedente, por ejemplo, Adrián Silva, que por 14 segundos no pudo ser inscrito por el Leicester hace unos años y finalmente el Leicester tampoco decidió ir al TAS, así que ahora mismo decisión que está por hacerse pública, pero que ya es definitiva, no va a poder ser inscrito Laporte por el Athletic Club.
Y se confirma esa información que apuntaba Meana, que no llegó a tiempo la documentación de Al Nassr, que no desmiente la FIFA, pero tampoco tenía completa la información del Athletic Club.
Bueno, lo que la FIFA dice es que es un problema entre clubes. Eso es lo primero que recalca. Y luego es muy fácil para ellos a nivel jurídico. Primero déjame destacar que sí, a nivel jurídico y legal, en la FIFA la sede está en Miami. Por eso retrasa, digamos, todo el día lo que estaba comentando un poco Antón, ¿no?
Para facilitar todo un poco más, ¿no?
Bueno, por ya sabes, porque hay mundial allí, porque ha habido mundial de clubes, etcétera, etcétera. Pero empiezan a deliberar más tarde, la decisión se toma más tarde y se va a comunicar más tarde. De ahí el retraso, ¿no? Pero ellos lo tienen clarísimo desde casi el principio de la deliberación, ¿no? Ellos nos decían que en estos casos hay 2 días más o menos para tomar una decisión y a las pocas horas ya nos decían que esto estaba resuelto porque no ha habido transfer y cuando no hay transfer no se puede dar de alta a ningún jugador en el TMS, que es el Sistema Mundial de Transferencias.
Al Nassr, que ha fichado a Íñigo Martínez, el central del Barça, y ahora Laporte, ¿es jugador de quién? Del Al Nassr. Tiene que volver, ¿no? Si no se lleva a cabo el traspaso, lo que no sé si tiene ficha.
Ahora mismo tiene un problema porque no está inscrito en la Liga, donde hay un límite de extranjeros. No puede jugar Liga y Copa, solo podría jugar Champions de Asia. Pero sí hay otros mercados abiertos. Por ejemplo, Turquía está abierto, cierra el día 12. O sea que,
bueno, el mercado saudí está abierto hasta el día 11,
claro,
¿no?
El mercado saudí está abierto, efectivamente. Así que, bueno, pues alternativas tiene.
Podría ser traspasado a otro equipo.
A otro equipo cuyo mercado esté abierto.
Claro.
Por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Turquía, etcétera, etcétera. Que yo creo que es un poco también la encrucijada en la que ahora se encuentra Laporte, porque sabe que hay mundial a final de temporada y el objetivo es tener minutos.
Iba a decir, Antón, que qué gracia le habrá hecho a Valverde y qué gracia le habrá hecho a Luis de la Fuente. Porque para Luis de la Fuente era vital tener a Laporte en la Liga Española, porque están ahí Hausen y Cubar pero hace falta gente con experiencia.
Lo comentamos durante la Liga de Naciones, la Federación le hizo saber a Laporte que sería bueno que regresara a la Liga Española o al primer nivel europeo porque no estaba rindiendo bien en Arabia. Lleva varias listas sin ir a Aymeric Laporte y no por lesión. No está en esta, no estuvo en la Liga de Naciones, lleva ya varias listas sin estar con Luis de la Fuente. Era un espaldarazo porque el seleccionador quería verle en la Liga y lo hubiera llevado, si está bien. Es verdad que compite con Cubarsí, con Dean Housen, con Vivian, pero hubiera ido, yo creo, a la lista si está bien jugando Champions y Liga con Athletic Club. Laporte ha levantado el teléfono, ha preguntado a todo el mundo, ha intentado buscar ayuda en el día de hoy por si había posibilidad de subsanar este papeleo, pero lo que ayer parecía un trámite y lo que por la mañana parecía es mirar los dos papeles, se ha convertido en que no hay posibilidad de inscribir a Laporte como jugador de Atlético.
Pero teniendo como tenía pinta de trámite, no sé si lo sabéis, qué tipo de documento o qué tipo de...
Es que no tenía... Jordi, es que cuando tú no quieres perder nada, las cosas se complican.
¿Cuándo, perdona?
Cuando tú... Vamos a ver, esto siempre ha sido una cuestión de pasta. Entonces, ¿qué hacen todas las partes? Esperan hasta el último momento, cada uno buscando el Athletic pagar lo menos posible, Laporte perder lo menos posible y el Al Nassr ganar o empatar, por lo menos. Y claro, lo dejan hasta el último instante creyendo que nunca pasa nada y al final pasa, porque Laporte tenía que haber renunciado a más pasta, el Athletic tendría que haber sido más vivo en la negociación y el Al Nassr tenía... es que pagó mucha pasta por eso.
Pero aún así es una chapuza, claro. Romero. Aunque hayan,
que yo no digo que no sea una chapuza, Gallego. Digo que se queda, se deja hasta el último momento, porque con esto de los intermediarios, las negociaciones, tú te llevas tanto, yo pago tanto, tú te no sé qué, al final nunca pasa nada hasta que un día pasa.
Pero que Pero porque ahora con lo del fair play financiero, tú tienes que medir lo que entra, lo que sale, que puedes
escribir, no, pero ¿desde cuándo sabemos que el Atleti de Bilbao iba a fichar a la
Puerta? Es un poco de chiste que lo dejen para el último día, al último minuto, a ver si entra el
fax. Porque cada uno está pensando en arañar económicamente la máxima cantidad posible, cada uno para su lado. Claro.
Pero que todas esas peleas las adelantas 12 horas.
Claro, peleate el día anterior. Estoy
de acuerdo contigo en que todos se pelean, todos intentan pagar menos, unos ganar más, etcétera. Pero adelanta 12 horas.
Y el jugador perder lo menos posible, que también tiene parte de responsabilidad.
Pero adelanta unas horas y te peleas 12 horas
antes.
Es que nunca
crees que va a pasar nada y al final un día pasa.
Dicho esto, a mí me parece, ya sé que no es. No puede ser popular, pero me parece una barbaridad que por horas se deje a un jugador sin jugar en un equipo. Ya sé que me vais a decir que la norma está para cumplirla, y que si no todo el mundo haría lo mismo y tal. Pero, joder, macho, o sea, que porque horas después, me imagino que la documentación estará ya, me imagino, que por horas no juegue la por y se vea en esta situación, a mí me parece una barbaridad,
que nosotros en este larguero hemos anunciado la inscripción de un futbolista Griezmann, Manu, si no recuerdo mal, en el boletín de las dos.
Por segundos, que no sé si había entrado.
La documentación llegó poco antes de las 12, pero luego hay que verificarla, hay que comprobarla. Y el anuncio definitivo creo que se produjo la una y pico de la madrugada.
Yo al principio, cuando esta tarde ha contado Meana cómo estaban las cosas, al principio he pensado en mala fe por parte del Al-Nassr, que el Al-Nassr ha retrasado la documentación, etcétera. Pero luego van pasando las horas y resulta que la documentación, ha dicho Antón ahora, del Athletic tampoco era correcta. Entonces me parece una chapuza, un error de bulto de la Secretaría Técnica y de la oficialidad del Athletic Club de Bilbao. Esto no le puede pasar a un club serio.
Estamos de vacaciones en agosto, que vamos corriendo a ver si nos da tiempo. Ahora hay parón de selecciones, claro. Realmente se deja todo para el último día, el último minuto. Un día antes.
Lo ha dicho Romero, era una operación clara de 1 de agosto. Clarísima, de 1 de agosto, para que Laporte, que juega en Arabia Saudí, hubiera hecho pretemporada en España y estuviera bien ahora.
Sí.
Lo dejaron para 1 de septiembre y finalmente no se va a hacer. La Liga sí dice, yo creo que también para salvar a su club, que el Athletic todo lo que tenía que enviar a la Liga lo envió. Lo dijeron anoche y lo repiten ahora. Fuentes de la Liga recalcan que todo lo que tenía que enviar el Athletic a la Liga lo mandó, pero no es suficiente y no va a poder ser inscrito el Laporte, como ha adelantado Aritz.
Fíjate, por completar un poco la versión de Arabia, que con los que yo he estado hablando también durante el día, ellos le echan la culpa a Laporte, desde Al-Nassr y desde el entorno del fútbol saudí, porque dicen que ha, como decía un poco Romero, ¿no? Ha tensado mucho la cuerda, con razón yo creo, porque tenía un año más de contrato y cobra 25 millones de euros en Arabia Saudí y, claro, tenía que perdonar... ese dinero y ha forzado hasta el final, hasta que en el momento en el que creo que el Atleti le dio una prima de fichaje de 10 millones, o sea, perdía 15, dio el ok y bueno, ya era tarde.
Perdía 25, entiendo que haya forzado hasta el final.
Claro, hay que entender todas las partes.
No tiene buena pinta lo de Laporte volviendo a Arabia después de que el Al-Nassr culpe directamente al futbolista, pero bueno. ¿Quién decía yo? ¿Ha dicho alguien? ¿Yo? No, nadie. Oigo voces en mi interior. Pues nada, Romero y Herrade, buen viaje mañana a Bulgaria. Mañana nos contáis ya y nos
hablamos de
Sofía.
De allí.
Eso es, mañana con España. Hasta mañana, Romero. Adiós, Herrade. Hasta luego, Aris Gabilondo. Un abrazo.
Igualmente, un saludo. Chao.
Pues nada, nos vamos con la presidenta de la Liga F, que ya está por aquí, Beatriz Álvarez. Hola, Beatriz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar un poquito de la Liga F-Mueve,
vamos,
¿no?
A cambiar de tercio.
Venga, vamos. Ahí no ha habido ningún lío con las inscripciones a última hora, no ha habido ningún...
No, mira, eso lo libramos. Tenemos otros, pero esos no. Sí, ese
tenéis
no.
Otros, tenéis otros. Vamos con Beatriz Álvarez. Hasta mañana, Gallego, Pulido. Adiós, Jordi. Adiós, Talavera.
Hasta luego
a todos. Mañana hablaremos de más asuntos y entre ellos los fichajes del Atlético de Madrid también, que teníamos que comentar con Talavera. Y de esa operación de apendicitis con la que os contaba también Tala en el inicio del larguero que han hecho a Alex Baena. Hacemos una pausa y vamos a hablar de la Liga F, que ha sido presentada esta tarde en Madrid después de que haya arrancado ya oficialmente este fin de semana con la primera jornada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.